¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Ya comienza aire fresco aquí en Radio Duna. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del planeta. Hoy tenemos una gran invitada. Es una invitada que viene de afuera, del extranjero, o sea, una invitada extranjera, pero que ha tenido una tremenda relevancia en el último tiempo. Ella es costarricense y es la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estuvo a cargo de la gestión, nada menos que del Acuerdo de París. Su gestión duró del año 2010 al año 2016 y ha estado en nuestro país para participar del seminario Voces con Energía 2017, organizado por Colbún y Visita Aire Fresco. Una mujer que en la revista New Yorker hace un par de años, el año 2015, la presentaba en el titular como la mujer que podría detener el cambio climático. Así, tal cual, la mujer que podría detener el cambio climático. Así de relevante fue el papel que ella cumplió en las negociaciones del Acuerdo de París. Así que vamos a estar hablando de ese periodo del trabajo que le tocó realizar y también de lo que ha pasado en el último tiempo, sobre todo después de la decisión del gobierno norteamericano, el señor Donald Trump, de retirarse de ese acuerdo. Así que, gran invitada esta tarde aquí en Aire Fresco. Y otro gran invitado, que ya es de la casa, es Juan Carlos Fau, dueño de la librería Que Leo, también quien ha estado haciendo comentarios de libros aquí en Aire Fresco, además de una manera muy interesante, porque son libros, son recomendaciones no de libros nuevos, no de libros recién salidos, sino que de libros que de alguna manera uno debiera leer. Que Leo, bueno, lea esto, nos dice Juan Carlos Fau, ya nos ha dado dos recomendaciones interesantes, de un norteamericano, después de un alemán, y la idea es, bueno, leer esos libros, y si no le gusta, usted va a la librería y le dice, ¿sabe, señor Fau? No me gustó el libro, así que el próximo me lo da gratis. ¿Le parece? Me parece. Ese es el desafío que nos pone toda la semana Juan Carlos Fau. Así que, bueno, comenzamos Aire Fresco con una historia que la voy a tratar de contar brevemente. Este es un señor, un alpinista italiano de 59 años, Valerio Anovazzi, que estuvo 3 días atrapado a 7.000 metros en un monte en el Himalaya, el monte que se llama Gacherbrum, que tiene es uno de los 8.000 que hay, todos los 8.000 ustedes saben están en el Himalaya. No hay 8.000 en otras partes, y este tiene 8.035 metros por sobre el nivel del mar. Está cercano al K2. Y bueno, él venía bajando de esta montaña, había llegado al campamento, dice que el resto de las otras expediciones estaban ahí, él había subido solo, completamente solo, ya había subido antes, en otros años, el Chooyu, de 8.200 metros de altura y el Manaslu, que es otro de los 8.000, 8.156. Él, bueno, sentía que sus fuerzas estaban flaqueando, iba con otra gente, pero finalmente dijo, no, voy a volver al campamento. Y todos comenzaron a volver también. Y bueno, se acostó, se durmió y despierta y está completamente solo. El resto de la expedición se había ido. Él dice, es normal, en la montaña se sube solo y se baja solo. No quiso hacer responsable al resto de la expedición de su desventura. Bueno, con ellos había alcanzado la cima, finalmente en el campamento, los tipos se fueron, lo dejaron ahí absolutamente solo. Y comenzó a levantarse un frente de nieve, de viento, un tiempo, la verdad, que unas condiciones meteorológicas horrorosas. Y él simplemente no pudo moverse de ahí. No podía salir del campamento porque era imposible avanzar siquiera un paso. No habría tenido, dice, ningún problema para bajar por mis propios medios si las condiciones del tiempo no hubieran empeorado. El problema es que nevó y hacía mucho viento. El primer día no pude ni salir de la carpa. Después la nieve aumentó y era peligroso intentar bajar solo. Lo intenté varias veces, pero no se veía nada. Se le terminaron las provisiones casi enseguida. No tenía gas, no tenía comida. Ustedes saben que, claro, hay nieve. Uno dice, bueno, derrite la nieve, pero la nieve hay que derretirla con calor, por lo tanto necesita una cocinilla, necesita gas para eso. Y dice que de repente aparecieron Alberto Iñárritu, Juan Vallejo y Mikel Zavala más bien. Aparecieron tres guías de alta montaña vascos. Y se convirtió esta en la historia de los tres vascos que salvaron al italiano. Una historia de la que se habla mucho en España, yo me imagino que en Italia también se debe hablar de este tema. Ellos estaban en el campamento base y divisaron, habían divisado antes de que surgiera estas condiciones meteorológicas horrorosas, habían divisado la carpa de Anovazzi, así se llama este señor italiano, Valerio Anovazzi, como yo les decía, 59 años de edad. Y dijeron, vamos a tener que ir a buscarlo, porque este señor, estos desgraciados lo dejaron solo. Y subieron, escalaron 12 horas en estas condiciones muy adversas y fueron a salvar a un desconocido con el que apenas habían cruzado un par de palabras en el campamento base días antes. Una historia increíble de un salvataje que está más inspirado en la humanidad, en la caridad, en lo poco bueno que nos va quedando en los seres humanos. Bueno, en este caso se demuestra absolutamente. Mal los señores que dejaron a don Valerio solo, muy bien por los tres vascos. Escuché un poquito de música, esto es Things Have Changed con Bob Dylan.
On my lap and she's drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my any minute now, I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I sit there in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything to prove. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I've been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hard to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. We'll be right back.
hurt someone and not even know it. The next 60 seconds can be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Escuchamos a Bob Dylan con Things Have Changed. Bueno, y tenemos a nuestro panelista de los días viernes, Juan Carlos Fau, dueño de librería Que Leo, y el hombre que nos viene a desafiar. Si no nos gusta el libro que nos recomienda, vale otro.
Vale sí. Por el siguiente.
Vale por el siguiente. Juan Carlos, bienvenido, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Polo?
Bien. Oye, muy entretenido con el libro de la semana pasada.
¿No va a cobrar la garantía?
No va a cobrar la garantía.
Sí. ¿Te pareció entretenido?
Me pareció entretenido, porque los casos... A mí me tocó, fíjate, de cuando era un joven reportero, me tocó seguir muchos casos judiciales.
Estamos hablando del año... De 60 y...
No, principios de los 90. 90,
perfecto.
Principios de los 90. Yo diría que a partir como del 92, 90, sí, por ahí, 91, 92 en esa época. Que los temas, había, bueno, todo tipo de temas judiciales, había muchos temas judiciales de derechos humanos. Y claro, uno al seguir los casos, después ya iba entendiendo cuáles eran las partes sustanciosas de los expedientes. Ah, uno tenía que conseguirse el expediente a la mala, porque se suponía que era secreto. ¿Ah? El secreto de sumario había que mantenerlo, pero los abogados siempre te pasaban los expedientes. Y era apasionante leerlos, pero difícil convertirlo en literatura y en una literatura que enganchara. Y este señor Strach, ¿cuál es el idea?
Von Chirac,
eso, es que el nombre es medio difícil.
Sí.
Ferdinand von Chirac lo logra de manera magistral, así que muy buena recomendación.
Sí, mucha gente por Twitter lo leyó y tenía en su ranking personal incluso de algunos de los casos que le parecían los más importantes. Mira, del libro.
Ya.
Pero sigue siendo más interesante para mucha gente. El primer libro que recomendamos, Incendio, se sigue reproduciendo la recomendación.
Muy bien.
Sí, como que funcionó.
Ya.
Así que vamos por nuestro tercer libro en el Club de Polo.
El Club de Fau.
Entiendo que te negaste a que llevara ese nombre, pero me parece muy bien.
Mira, en vez de... Usted sabe que existen los fan clubs. Uh-huh. Este es el Fau Club. Suena mejor que Club de Polo, ¿no? No me puede... Bueno, los dos suenan bien.
Sí, no, yo creo que los dos segregan mucho. Sí. Así que hablemos de el Club de Libros.
Oye, y son, recordemos, libros de menos de 200 páginas y de menos de 10 lucas.
Y menos de 10 lucas. Claro. Esta semana les propongo un libro de Anif Qureshi, un libro de un autor británico, cuyo título fue también película, se llama Intimidad. Es un libro que tiene 180 páginas de letra grande, que también es una solicitud que habla mucho de nuestros auditores. Ojalá con letras grandes.
Y harto diálogo.
Y con monos. Pero en este caso no conseguimos uno con monos, pero sí es un libro que les aseguro que después de la página 5 no van a poder parar de leerlo. Y probablemente es el resumen de una de las situaciones más difíciles por la que le toca pasar a un ser humano contemporáneo, que es el día en que toma la decisión de separarse. Y lo que hace Anif Qureshi con maestría es relatarlo minuto a minuto, ese día en que le va a comunicar a su esposa que va a abandonar el nido.
Pasa para acá, lo quiero leer ya. No, es broma.
Es un libro que comienza muy luminoso, con la decisión certera, con la decisión tomada, con cuáles son los caminos que va a tomar, cuáles son los pasos que va a seguir para poder comunicárselo de la mejor manera a su esposa, que no se lo espera. Y en el transcurso de las páginas comienzan a aparecer las razones verdaderas, las razones reales por las que él decide terminar esta relación de 6 años de matrimonio, de la cual han tenido 2 hijos hermosos, de la cual también ha salido un proyecto comercial muy interesante, porque compraron una hermosa casa y son valorados como una pareja muy perfecta por el resto de los amigos. Entonces la situación de comunicarlo se extiende hacia el resto de las personas que lo rodean. La madre, el padre, la familia, a toda la gente que va a hacer enojar con esta decisión.
Esta es la noche más triste, porque me marcho y no volveré. Mira.
Así parte.
Así parte, no se puede dejar. Un libro que parte así, yo creo que no se puede soltar hasta terminarlo.
Y es muy lacerante porque, están esas situaciones que conmueven, sobre todo al mundo masculino, y que poco se observan porque son muy poco relatadas. Esa última noche que es la que vas a dormir en la misma casa con tus hijos. Y esa valoración que uno hace cuando va a abandonarlo, de ese cotidiano que dejaste pasar así sin mayor importancia.
Este señor Hanif Qureishi, él es británico, ¿no es cierto? ¿Es de origen qué? ¿Pakistaní?
¿Pakistaní?
Sí, porque Qureishi es un apellido bien, absolutamente pakistaní. Pero tiene un hijo o padre escritor, también hay otro Qureishi, ¿no?
Su padre, que era vendedor de alfombras, ¿ya? Y en algún minuto, en los minutos de ocio, que eran muy pocos, porque trabajaba como migrante, escribía. El resultado de tener un padre escritor es Hanif Qureishi, que es como el esplendor de su padre. Tiene un libro también muy lindo que es dedicado a su padre, que se llama Mi oído en su corazón, para los que se vuelvan fanáticos de Qureishi. Lo interesante de este apellido, que se suma a los de Ichiguro y a los de otros escritores británicos, que es una gran camada de autores de segunda generación de migrantes en Londres, específicamente, no en Gran Bretaña, sino que en la ciudad.
¿Y pertenecen a la más o menos la misma generación de los jóvenes escritores británicos?
Exactamente.
Ian McEwan.
Exactamente. Que es una gran camada, todos sí. Escritores que en algún minuto van a ser premio Nobel, que no tenemos dudas de que así ocurra, y que buena parte...
Sí, pero que no se los digan, sigan dando a tipos que tuvieron influencia hace, no sé, pues 60, 70 años, con todo respeto, claro. Que como que lo sacan así del... Oye, hay un escritor que, mira, a mí me pasó con el Patrick Modiano, yo no lo había leído, lo había escuchado de él, qué sé yo, que fue hace 2 años, me parece.
Claro.
Y leí la trilogía, no me acuerdo, pero es que nada, o sea, no me gustó nada.
Bueno, yo creo que hay algún grupo...
Ese te lo hubiera devuelto.
No
quiero más libros. No hubieras recomendado.
Yo me parece que es un gran autor, pero uno podría evaluar, y hay un montón de otros que están en tal, que claro. La academia está en deuda absolutamente y no han aparecido en las listas. Pero claro, en general hay escritores que pertenecen a la resistencia de política y se los terminan dando, claro, para poder relevar esas causas, claro. Que pasa cada rato con los chinos, claro. Que nos cuesta mucho leer, que responden mucho a su identidad y que nos cuesta observar desde nuestro país. Bueno, en general del resto del mundo. Pero otros como Coetzee, que eran autores que se leían mucho y que se consagran con el premio Nobel, hay plena concordancia entre que son tipos que se lo merecen tanto por el volumen de lectores que tienen, tanto como por las características que tienen como escritor.
Yo de los chinos, a propósito de que tú lo mencionas, el único que no es premio Nobel, sí, el único que me como que me agarró así fuerte de los que he intentado es Mai Jai. No, ¿ya? Sé si lo has leído, el Don, es el libro que yo le leí, que es un libro bien interesante sobre un genio de las matemáticas a quien es reclutado para codificar, como criptólogo, digamos, para codificar mensajes y decodificar mensajes de otros.
Es una gran novela.
Gran novela,
es sí. Es una gran novela que se vendió mucho, fue muy traducida a un montón de idiomas, pero como el epítome del que no entendió nadie fue Gao Xinjiang, que era además libros largos, libros de 500 páginas con descripciones.
Es como el de algo de la montaña, no me acuerdo el nombre.
Pero eran, claro, 500 páginas de descripción, y es muy difícil, o sea, uno entiende que un árbol es lindo, pero cuando ya van en la 47 páginas de la descripción de las raíces del árbol, uno tiende a
cortarlo feo a esta altura.
Claro.
A querer cortarlo, a llamar en él.
A quemarlo rápido, pero en definitiva,
en él para que lo corte.
En esa descripción, que son muy talentosos casi todos los orientales, hay algunos que se dilatan más de lo que cualquier lector podía soportar. Ahora, lo que hacen, por ejemplo, Qureishi, es cuidar tanto, yo pienso que estos libros, que ahora que tiene menos de 200 páginas, originalmente debe ser un libro de 500, y lo depuran, ahorran, cosa que el mensaje llegue muy rápidamente, tal como el primer párrafo, que uno dice, ok, estoy adentro, no me puedo largar, tengo que continuar, no sé cómo va, si la noche, la última noche es así, cómo va a ser el día o el momento en que saque las maletas, cómo va a sacar las maletas, va a estar la esposa enfrente con los hijos llorando, todo ese tipo de análisis de esperar cuál es el mejor instante para hacer el abandono de hogar, como se conoce legalmente esa situación, sea el menos doloroso, el más preciso, y el que también lo alivie para continuar adelante con la menor cantidad de culpa. Ahora, claro, esas culpas que padece cualquier tipo que hace abandono de hogar, se empiezan a compensar con cómo ve a su ex, a la que ya tiene clarificada como su ex. Entonces la tonalidad empieza a cambiar cuando al principio la trata como, claro, a esta persona que me acompañó la trata muy bien, a esta persona que durante 6 años construimos algo, empiezan a aparecer los detonantes de cómo se llega al quiebre de la relación. El amante de mi amante y todos los claroscuros de una relación que uno pensaba que era idílica y que en definitiva no lo era tanto.
Intimidad entonces de Hanif Kureishi es el desafío garantizado de esta semana por Juan Carlos Favo.
Absolutamente garantizado, lo pueden conseguir en la que leo de Pedro Valdivia 40, también en algunas otras que leo y también en las otras buenas librerías.
Excelente, muchas gracias Juan Carlos.
No, gracias
hasta
a ti.
Hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo, te dejo la tarea.
Con libro leído.
Sí, no sí. Sé si sería bueno que lo leyera. Yo creo que podríamos pasar, uno nunca sabe.
Mira, voy a esperar el momento más adecuado.
Perfecto. Sí.
Gracias.
Esa pequeña advertencia a esas personas que están
fantaseando.
En situación de plenitud, pueden esperar hasta el próximo viernes.
Ah, ya.
Pueden esperar hasta el próximo viernes. Si alguien está vulnerable, siéntase libre de no aceptar esta recomendación.
O léalo también esa otra posibilidad a partir del día lunes.
Exactamente.
Ya pues, Fau, gracias.
Nos vemos, chao.
Oye, este fin de semana no te pierdas Cosas y Casa en el Mall Casa Costanera, la feria que reúne lo mejor en decoración. Desde hoy 25, hasta el día 27 de agosto, el encuentro es en Mall Casa Costanera, en Avenida Nueva Costanera, 3900 Vitacura. Si eres de los que ya no ve televisión, pero ve todas las series desde su teléfono, eres muy poco millennial. Lo que sí es muy millennial es contratar tu cuenta corriente online en bci.cl, porque 100% online en pocos minutos y sin papeles. Para tener una vida llena de energía y vitalidad después de los 40, toma Ensure Advance, nutrición completa y balanceada, más proteínas y HMB, un nutriente que ayuda a mantener tu masa muscular y tu fuerza. Consulta a tu médico. Ensure Advance, mantente fuerte, mantente bien. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Has oído hablar de una botella única elaborada por el mejor artesano de vidrio para preservar un vino extraordinario? Estamos hablando de Gran Reserva Tarapacá, el Gran Reserva de Chile. Vivir el lujo no significa pagar de más. Parque Chamisero es un proyecto único, en un espacio ideal para tu familia y a solo 7 minutos de Vitacura. Parque Chamisero, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto castroytagle.cl. Clínica Las Condes, ahora más cerca de los pacientes, porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico, hoy con valores más accesibles. Por eso elige Clínica Las Condes. En lo alto de Lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. Ya está con nosotros nuestra invitada esta tarde. Yo les anunciaba al principio del programa, tenemos el honor de recibir a alguien que la revista New Yorker calificó hace 2 años como la mujer que puede detener el cambio climático. Así, tal cual. Es costarricense y estuvo a cargo, como secretaria ejecutiva, estuvo a cargo de la Convención para el Cambio Climático de Naciones Unidas y fue quien ayudó a gestar y a gestionar el Acuerdo de París. Está en nuestro país para participar del seminario Voces con Energía 2017, organizado por Colbún. Le quiero dar la bienvenida con muchísimo placer a Cristiana Figueres. Cristiana,
bueno,
bienvenida.
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Buenas tardes y para mí es un placer estar nuevamente en Chile, no en la primera vez, pero siempre es un gran placer estar en este país que lleva tanto liderazgo en tantos temas, incluyendo en el tema de cambio climático.
Vamos a llegar a eso, pero quiero comenzar un poco con tu historia. Cuéntanos, tú eres, nacida en Costa Rica, de padre.
En el gran país,
Costa Rica. En el país, gran país y admirado país de Costa Rica, por hartas razones. De padre de origen catalán y madre de origen danesa.
Así es.
Cuéntanos un poco esa historia de cómo llega una mujer de Costa Rica, primero una mujer de Costa Rica, un país latinoamericano, a convertirse en una figura de tanta relevancia para la humanidad, para todos los países del mundo.
Bueno, pues la verdad es que es una historia que yo todavía estoy tratando de entenderla. ¿Cómo fue que pasó todo eso, no? Pero lo que sí es evidente es que yo entré dentro del tema de cambio climático en los años 90, en donde era todavía un tema muy esotérico. Me acuerdo que la primera negociación de cambio climático que yo fui representando a Costa Rica, éramos 100 personas. Y eso lo comparás con la COP de París que tuvimos, la conferencia de París, en donde fue muy, muy difícil limitarlo a 25,000 personas porque existía 10 veces más personas que se quedaron afuera y que querían entrar. Entonces, para mí ha sido la verdad una gran dicha y un gran honor el poder ir acompañando este proceso desde su inicio prácticamente, porque la Convención de Cambio Climático se adoptó en el 1992 en Río, y desde entonces se ha venido con esfuerzos que se han venido fortaleciendo cada vez más por llegar a un acuerdo global que al final se logró en el 2015.
¿Cómo llegaste convirtiéndote en funcionaria de las Naciones Unidas primero? ¿Cómo fue
no,
tu carrera?
No, yo primero, primero me inserté en el tema por interés personal, por una historia muy personal de la desaparición de una especie durante mi vida y que me marcó muchísimo.
Ah, sí, en Costa Rica.
En Costa Rica, sí. La especie del sapo dorado, que fue una especie bellísima y que yo la presencié cuando era niña, y ya cuando mis hijas tenían la misma edad que yo cuando la había visto, ya esa especie se había desaparecido. Y para mí eso fue como un gran misterio. Yo empecé a preguntarle a los científicos, bueno, ¿qué pasó acá? Y me dijeron, bueno, es que está empezando a subir la temperatura de la superficie y los anfibios son muy, muy sensibles a eso, y bueno, por algunas razones que todavía no entendemos, pero se desapareció esa especie. Y yo dije, bueno, no es posible que yo haya presenciado la desaparición de una especie, y si eso lo multiplico por todo lo demás que está pasando, o sea, para mí fue evidente que yo le estaba entregando a mis hijas un planeta disminuido con respecto al planeta que yo había recibido de mis padres. Y yo dije, bueno, eso no es los términos de referencia de una madre. Los términos de referencia de una madre o de un padre es de entregarle a nuestros hijos un planeta mejorado, condiciones mejoradas, no condiciones desmejoradas o disminuidas. Entonces de ahí me lancé en la quijotada de ir entendiendo todo el tema de cambio climático, y primero formé una ONG que trabajó acá en todos los países de América Latina. Estuve muchísimas veces en Santiago, por parte de mi ONG, trabajando con empresas, trabajando con el gobierno en aquel entonces, capacitando a América Latina, tanto el sector público como el sector privado, para insertarse de una manera productiva, eficiente, y que tuviera impacto dentro de las negociaciones de cambio climático. Luego pasé a ser negociadora de Costa Rica en la convención, y bueno, y luego de ahí, yo no sé, una mano de muy arriba llegó y me dijo, bueno, tú te encargas de, después de la debacle que tuvimos en Copenhague, en donde esas negociaciones quedaron hechas trizas en el cesto de la basura, y me dijeron, bueno, ahora ve a ver qué haces, y aquí estamos.
¿Qué es lo más difícil de un trabajo como el que tú realizaste? Estamos conversando con Cristiana Figueres, quien en el periodo entre el año 2010 y 2016, de hecho cuando se gesta el Acuerdo de París, fue secretaria ejecutiva de la Convención de Cambio Climático de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo más difícil de conseguir en la conversación directa, sobre todo con las grandes potencias? Porque, claro, hay países para los cuales a lo mejor las cosas son difíciles, pero no tienen que transformar de una manera tan rotunda, tan absoluta, la historia de su propio desarrollo.
Así es.
Entonces, a algunos probablemente les sale más fácil que a otros. ¿Qué es lo más complejo en ese sentido?
Polo, te lo contesto de dos maneras. ¿Qué fue lo más difícil para mí y qué fue lo más difícil para los países? Lo más difícil para mí fue la discrepancia entre la autoridad y la responsabilidad. Porque la autoridad es cero. O sea, Naciones Unidas ahí respeta el hecho de que cada país es soberano y que toma las decisiones que le dé la regalada gana. Y ningún funcionario de Naciones Unidas puede hacer imponer su visión. Entonces la autoridad es cero, pero la responsabilidad es 100%. O sea, a mí se me dio la responsabilidad de enderezar esto. Entonces, cuando tenés una discrepancia tan grande entre autoridad y responsabilidad, tenés que usar todo tipo de artimañas, diríamos nosotros en Costa Rica, para ver cómo haces avanzar. Y yo creo que eso para mí fue lo más difícil de poder asumir mi responsabilidad sin tener autoridad. Lo más difícil para los países es la transición que tienen que hacer, especialmente los países que tienen recursos naturales que son hidrocarburos. Esos países son los que tienen la transición más difícil. Cada país, cada economía empieza desde su punto de partida. Y los países que no tienen hidrocarburos como uno de sus recursos naturales, pues tienen una ventaja con respecto a otros. Por ejemplo, Arabia Saudita, en donde yo pasé más tiempo que en cualquier otro país del mundo, porque yo sé que para ellos esta transición es lo más difícil, para ellos más que cualquier otro país. Y también sabía que yo necesitaba el apoyo de Arabia Saudita. Entonces, esa transición de salirnos de un patrón que tenemos de 100, 150 años de depender de los combustibles fósiles, ahora la transición hacia las energías renovables es una transición difícil porque nunca la hemos hecho. O sea, en la historia de la humanidad nunca la hemos hecho y no hay ninguna fórmula, no hay ninguna ecuación, no hay ningún modelo que ya se haya implementado, que haya sido exitoso y que uno quiere decir, bueno, listo, a ver, a mí una versión 2 o 3 o 4 de ese modelo. No, eso no existe. Todo lo estamos inventando de manera inmediata y, como dice el poeta, estamos haciendo camino al andar.
Cristiana, ¿cómo te sentiste tú o qué sentiste en el momento en que el presidente Donald Trump anuncia que Estados Unidos se sale del Acuerdo de París, que no va a cumplir con los compromisos a los que había llegado su antecesor, Barack Obama?
A mí la verdad, Pablo, es que me dio mucha lástima. Me dio mucha lástima porque yo vi un jefe de Estado que ignora las oportunidades y los beneficios que esta modernización de su economía y de su industria pueden traerle a su país. Y vi a un jefe de Estado que le dio la espalda al mundo, que se une a 2 otros países en el mundo que no quieren implementar el Acuerdo de París, mientras que 192 otros países lo están implementando. Entonces, darle la espalda al mundo, darle la espalda a su propia economía, al futuro de un país tan poderoso como Estados Unidos, eso de querer amarrarse a las tecnologías del siglo pasado, cuando ya estamos 17 años dentro de este siglo, me parece triste. A mí me dio, la verdad, mucha lástima. Y la alegría fue que al día siguiente hubo una reacción dramática y muy, muy clara por parte de 13 estados en Estados Unidos, de 300 ciudades, de mil corporaciones, que dijeron, bueno, no, independientemente de lo que diga la Casa Blanca, nosotros vamos hacia adelante con la descarbonización, porque lo hemos hecho y sabemos que es beneficioso para nosotros. Entonces, me parece que aquí hay una gran divergencia entre lo que es los mensajes políticos que está dando el presidente Trump y la economía real. La economía real de Estados Unidos continúa su trayectoria de descarbonización.
Estamos conversando con Cristiana Figueres, quien fue entre el año 2010 y 2016 secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estaba en nuestro país para participar del seminario Voces con Energía 2017, organizado por Colbún. Los compromisos están, los compromisos de los países, es un proceso que ya está encaminado. De hecho, quiero después dedicarle algunos minutos a lo que ha hecho nuestro país al respecto. Pero, ¿eres optimista en relación con los resultados que va a tener el proceso de descarbonización, incluso si se cumple absolutamente y en los plazos correspondientes el acuerdo?
Mira, pero yo creo que hay que ser muy franco en admitir que nadie va a solucionar el problema de cambio climático. Ya para eso estamos demasiado tarde. O sea, aquí no hay una solución. Aquí lo único que podemos hacer, y lo cual busca hacer el Acuerdo de París, es evitar los peores impactos, pero no de solucionar, porque ya tenemos los impactos que estamos viendo. Estamos viendo solo en este país inundaciones, sequías, deshieles, o sea, lo que tú quieras, y no hay ningún país en el mundo que esté exento de esos impactos. Y esos impactos van a crecer, porque estamos apenas en este momento empezando a experimentar esos impactos. Entonces, esos van a crecer. Ya no vamos, a no ser que alguien invente una tecnología de extracción de dióxido de carbono de la atmósfera, ya las concentraciones que tenemos ahí arriba ya se quedarán durante por lo menos 100 años. Entonces, no estamos solucionando, estamos apenas haciendo todos los esfuerzos para no rebasar una barrera que podría ser muy peligrosa y mantenernos dentro de un margen de impactos que son manejables. La buena noticia de eso es que las políticas, medidas, inversiones y tecnologías que nos ayudan a mantener dentro de ese margen de lo que es manejable, son políticas, medidas, inversiones y tecnologías que traen muchísimos beneficios, que solucionan en gran parte la polución local, además de la polución global, que traen el crecimiento de nuevas industrias, de más empleo, que traen una electrificación de las poblaciones que están muy aisladas alrededor del mundo, 1.3 mil millones de personas que no tienen electricidad y que ahora, gracias a las energías renovables, podrían aspirar muy razonablemente a poder tener energía. Entonces, y además de salud pública, ¿no? Porque tenés ciudades que tienen una mejor condición, calidad de aire. Entonces, esa es la parte positiva, que aquí hay que entender que por un lado hay que hacerle frente al cambio climático, pero por otro lado, y lo que es más importante, es que hacerle frente al cambio climático lo que significa es una gran cantidad de oportunidades para empresa y para el sector público.
En ese sentido, ¿tú crees que la marginación, por lo menos desde el punto de vista de la decisión gubernamental de Estados Unidos, les va finalmente a afectar más a ellos que
absolutamente
al proceso?
Les va a afectar mucho a ellos, porque ellos están dejando de lado la oportunidad de invertir y de avanzar las tecnologías y de proteger su competitividad hacia el futuro. Vamos a ver cuánto logran invertir, pero la verdad es que ahora están en una competencia muy fuerte en donde ya China les está ganando, porque China sí está invirtiendo. China está invirtiendo más que cualquier otro país en energía renovable, en solar, en la eólica, en parte porque quieren diseminar la energía renovable dentro de su propia frontera, porque están bajo mucha presión de polución en sus grandes ciudades. O sea, en China, yo he estado en China en algunos días en que me puedo ver las manos enfrente de mí, pero también he estado en algunos días en que no se pueden ver las manos porque la polución es tanta. Entonces, y esa presión, aún en un sistema autocrático como China, la presión pública ha hecho que el gobierno tome nota y ya ha cerrado 100 plantas de carbón alrededor de las ciudades más grandes. Ya llegó al punto de inflexión y ya empiezan a bajar su consumo de carbón, porque ellos entienden, número uno, que tienen que hacer algo por la salud pública. Número dos, que quieren y no solo cerrar carbón, sino invertir en la alternativa para mantenerse competitivos en este siglo XXI.
En los medios internacionales se ha destacado ya varias veces el liderazgo que también está teniendo Chile en esta materia, sobre todo energía solar. ¿Cómo ves tú lo que ha hecho Chile? Yo creo que hay muchos chilenos que no tienen ni siquiera conciencia de que en nuestro país se está haciendo una transformación bastante profunda de nuestra red de producción energética.
Así es, y la verdad es que, bueno, yo no sé si es conocimiento de los radioescuchas, pero Chile es reconocido mundialmente por el gran esfuerzo que se ha hecho, sobre todo en esta administración de la presidenta Bachelet, de impulsar la energía solar, sobre todo, pero también la eólica, con una serie de políticas públicas que ha invitado y motivado a la empresa privada. O sea, aquí lo que hay que entender es que esto ha sido el resultado de una colaboración, si quisieras decir, en donde cada uno de los sectores, el público y el privado, juega el rol que tiene que jugar, y que en base a una concertación entre todos los sectores, pues se llegó a un plan de largo plazo, porque el sector privado necesita una cierta estabilidad y predecibilidad de políticas para poder invertir. Y eso se logró, y por eso es que Chile ha logrado incrementar especialmente la energía solar a un grado vertiginoso que no lo ha logrado ningún otro país. Esa es la buena noticia. Ahora, ese es el capítulo número uno. El capítulo número dos, que empieza ahora, es qué pasa. Ya las energías renovables no convencionales están establecidas y son completamente competitivas con las energías de hidrocarburos. Pero entonces ahora no basta con eso. Ahora lo que hay que hacer es seguir limpiando la matriz. Entonces ahora el capítulo que se le abre a Chile es cómo hacer para ir paulatinamente, de una manera seria, responsable, tanto con los ciudadanos chilenos como con el planeta, de ir sacando de la matriz las plantas primero de carbón, las más viejas primero y luego las otras, y paulatinamente irlas sustituyendo con plantas de energía renovable. Eso es un proceso de transición que lo tiene que hacer Chile, pero lo tiene que hacer la gran mayoría de países, y Chile me parece que tiene una gran ventaja para salir adelante con eso, precisamente por la conversación tan abierta y tan fluida que existe entre el sector privado y el sector público.
Le queremos agradecer muchísimo a Cristiana Figueres, ex secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Agradecemos muchísimo tu visita, Cristiana, aquí en Aire Fresco. Ha sido un placer tenerte.
Muchas gracias, Paul. Agradezco.
Vamos a escuchar un poquito de música. Dave Matthews Band con And Smart. Escuchamos a Dave Matthews Band con Ants Marching. Ya viene Cartas Notables, sí, pues con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Credenciales. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y con Stipicic a las 8. Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 8:30, edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Los invito a que sigan a la compañía de Radio Duna hoy, mañana, siempre, en realidad, durante todo el fin de semana, y también visitando duna.cl. Nosotros nos vemos el lunes a las 6 de la tarde en punto para más aire fresco. Chao, que tengan un buen fin de semana.